Reacciones divididas ante reporte del Senado sobre tácticas de tortura y el secretario Kerry visita Colombia y Perú. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 9 de diciembre de 2014. La Comisión de Inteligencia del Senado divulgó un reporte que detalla lo que califica de los métodos de interrogatorio, la brutalidad y la deshonestidad de un programa de la CIA para obtener información de prisioneros capturados a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, dijo que el programa fue más violento que lo pensado con anterioridad.
It shows that the CIA's actions a decade ago
Esto muestra que las acciones de la CIA hace una década mancharon nuestra historia y nuestros valores, dijo la señora Feinstein. El senador republicano John McCain, que fue prisionero de guerra de Vietnam, dijo que el reporte muestra lo que él vivió cuando fue torturado en Vietnam.
Torture produces more misleading information than actionable intelligence.
La tortura produce más información engañosa que inteligencia procesable, dijo McCain. El documento, un resumen del reporte completo de más de 6.000 páginas, desglosa por primera vez la lista de los 119 prisioneros que estuvieron bajo custodia de la CIA. El controversial informe ha generado una serie de reacciones. Dina Correa nos acompaña.
Por 4 años, miembros de la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense recopilaron y analizaron más de 6.300.000 páginas con información sobre los métodos usados por la CIA sobre 119 detenidos tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. Tanto las descripciones de los métodos de interrogatorios como las conclusiones del informe final tienen en el ojo del huracán a la CIA y a la administración de George W. Bush.
Los interrogatorios de los detenidos por parte de la CIA fueron absolutamente brutales, mucho peor de lo que fue presentado por la CIA.
Así describió la senadora algunas de las llamadas EIT, por sus siglas en inglés, que quiere decir técnicas mejoradas de interrogatorio.
En contraste con las descripciones de la CIA, sus detenidos fueron objeto de las más agresivas técnicas, desnudados, golpeados y obligados a adoptar posiciones incómodas por largos periodos. Se les prohibía dormir por días, en un caso por más de 180 horas. Esto es 7 días y medio sin dormir.
Según las revelaciones, las prisiones funcionaban sin controles y las sesiones de tortura en ocasiones estuvieron a cargo de 2 contratistas.
En noviembre de 2002, otro detenido saludable fue encadenado a un suelo de concreto y murió en el sitio. Se cree que la causa fue hipotermia.
Según la senadora, no fue la CIA como institución la que de manera sistemática aplicó las técnicas que violan tratados internacionales que proscriben la tortura. Y según las conclusiones del informe, el grupo de responsables del manejo de los detenidos mintió.
La CIA entregó una cantidad de información imprecisa sobre la operación del programa y su efectividad a la Casa Blanca, al Departamento de Justicia, al Congreso, al inspector general de la agencia, a los medios y al público estadounidense.
Antes de la publicación del informe, el presidente George W. Bush y su vicepresidente Dick Cheney defendieron la labor de la CIA. Pero de manera bipartidista, los miembros del comité concluyeron que las torturas no ayudaron a recabar información de inteligencia determinante.
Y contrario a los argumentos de quienes la defienden, esto no produjo información de inteligencia para dar con el paradero de los perpetradores del 11 de septiembre o para prevenir nuevos ataques y atrocidades.
No obstante, las objeciones y las alertas elevadas por posibles represalias contra uniformados estadounidenses alrededor del mundo tras la revelación del informe, razones como esta sustentaron la publicación.
La historia nos juzgará por nuestro compromiso para ajustar una sociedad gobernada por la ley y por la voluntad de enfrentar una verdad muy oscura y decir nunca más.
Y aún hay mucha tela por cortar sobre este tema porque la tortura es un delito que no prescribe aunque hayan pasado los años para su juzgamiento. Pero las consecuencias no solo serían en el ámbito legal interno estadounidense. La tortura es una violación de las convenciones de Ginebra y aunque Estados Unidos no es signatario de la Corte Penal Internacional, este sí es un tema que le incumbe al Tribunal Internacional y que podría acarrear otro tipo de consecuencias más allá de las fronteras estadounidenses para los implicados si en el país no se aplica justicia. Dina Correa, para La Voz de América.
Para algunos analistas consultados por La Voz de América, era necesario y se justifica a pesar de las fuertes críticas de algunos sectores. Alejandro Marcano con la información.
Y es que muchos parecen coincidir con el presidente Barack Obama, ya que también califican las torturas como contrarias a los valores que defiende Estados Unidos.
Creo que si Estados Unidos quiere mantener una estatura moral en frente al mundo en términos de que Estados Unidos no tortura y de que si lo hace debe ser transparente con respecto a eso, creo que debe hacerse.
Hasta los activistas y defensores de los derechos humanos ven con buenos ojos que se evalúen y autocritiquen todas y cada una de las actividades y esfuerzos para combatir el terrorismo por parte de Estados Unidos.
Es algo que no queda más remedio hacer. Si el país en un momento determinado violó sus propias normas de conducta y las normas de conducta que propone a otros países que cumplan, yo creo que lo menos que podemos hacer es informarnos sobre de qué manera se violaron esas normas para no volverlo a hacer.
Y aunque otros reconocen que ha sido una política personal del mandatario estadounidense desde que llegó a la Casa Blanca, el prohibir las torturas, un método que consideran alejado de los ideales estadounidenses, algunos creen que detrás de la presentación de este informe puede haber otras intenciones.
Esto tiene una razón de ser, o sea, la administración Obama quiere dar a la luz pública lo que sucedió bajo la administración Bush, porque esto puede ser un tema de campaña política.
Sin lugar a dudas es un tema que no tiene grises, o es blanco o es negro, y de allí las reacciones que se han generado después de la presentación de este informe de unos y de otros. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El director para las Américas de Human Rights Watch condenó a los organismos de inteligencia de Estados Unidos por las torturas a miembros de Al-Qaeda y elogió al sistema estadounidense que tras mucha presión dio a la luz el informe. Patricia Dalmasí tiene los detalles.
El llamado informe sobre tortura, publicado este martes, ha provocado reacciones en todo el mundo. En Estados Unidos, expertos aseguran que sus repercusiones, además de políticas, presuponen un importante avance para la transparencia evocada por activistas y organizaciones de derechos humanos.
No fue fácil para el Senado persuadir a la inteligencia americana y también incluso a la Casa Blanca de la importancia de dar a conocer un informe sobre las prácticas de torturas durante el gobierno del presidente Bush. Espero que al dar a conocer un informe de esta naturaleza se produzca un rechazo firme por parte de la sociedad americana, que nunca más pueda aplicarse un tipo de atrocidades como esta en cualquier circunstancia.
Por otra parte, José Miguel Vivanco estuvo de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, que destacó un incremento de la violencia contra los defensores de los derechos humanos en Latinoamérica.
Aquellos que promueven la defensa de los derechos humanos en toda la región sufren muchas veces represalias por sus actividades. Son casos excepcionales realmente los países donde la defensa y promoción de los derechos humanos no representa un riesgo.
En el hemisferio occidental, varios países han sido señalados como agresores de los derechos humanos. En particular, dice Vivanco, Venezuela, por la presunta persecución de políticos, estudiantes y defensores de los derechos humanos.
En Venezuela no existen instituciones democráticas en pie, independientes, capaces de defender derechos fundamentales o de defender el ejercicio de las libertades públicas.
Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Música Canta, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the visit fairgrounds, it was like 150 degrees and it was a metal building.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. I'm sexy and I know it. Top 10 USA, USA. Por La Voz de América y el sistema Boazá.
Defender los derechos humanos en América Latina se ha convertido en una labor peligrosa, así lo indica un informe de Amnistía Internacional. en el marco del Día de los Defensores de los Derechos Humanos.
Según el informe, una de las peores situaciones se registra en Colombia, donde por lo menos 40 defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio en 2014 y más de un centenar han recibido amenazas de muerte por grupos paramilitares. Otro país es Honduras, donde la activista Margarita Murillo, que defiende los derechos de los campesinos, fue asesinada. Y El Salvador, donde las defensoras que luchan contra la prohibición del aborto son víctimas de constante intimidación. Sin embargo, el panorama en toda la región es preocupante y el organismo pide a los gobiernos que tomen cartas en el asunto.
El informe de Amnistía Internacional señala un aumento en la violencia y los acosos contra los defensores de los derechos humanos en América Latina.
Para nosotros sí es preocupante ver que en lugar de avanzar hacia una mejora de la situación, lo que vemos es que hay una continua represión y que además se están dando nuevos tipos de agresiones, que como digo son la estigmatización, el hostigamiento.
Nancy Tapias Torrado, investigadora de la organización, habló con La Voz de América vía Skype desde Londres sobre el reporte basado en más de 200 casos que, según ella, ayudan a ilustrar una situación alarmante.
Lo que está en riesgo es la vida y la integridad de las personas. Y en ese sentido hemos visto varios asesinatos y varias amenazas de muerte en países como México, como Colombia, como Guatemala.
El organismo también denuncia el uso indebido de los sistemas de justicia.
Que en lugar de reconocer, valorar y proteger a estas personas, lo que está sucediendo es que se les está persiguiendo y se les está reprimiendo por ejercer una labor que es absolutamente legítima.
Asimismo, Amnistía Internacional hace un llamado a los gobiernos para que tomen medidas que garanticen la protección de los activistas.
Realmente el panorama a nivel regional lo que está pidiendo es que los estados, las autoridades de nuestros países, redoblen sus esfuerzos para proteger de manera efectiva a quienes defienden nuestros derechos y para que garanticen un ambiente seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos.
El informe también documenta casos de violencia contra personas que defienden los derechos de los homosexuales, de la tierra y los recursos naturales, y los derechos de las mujeres, entre otros.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
El Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley que impondría sanciones a diferentes funcionarios venezolanos que, según la legislación, violaron los derechos humanos de cientos de manifestantes en Venezuela. Alberto Pimienta tiene detalles de este tema.
Las sanciones se enfocarían en autoridades venezolanas que, según el proyecto de ley, ordenaron actos de violencia o abusos de los derechos humanos contra manifestantes en Venezuela que salieron a las calles en febrero de 2014. La medida revocaría visas y congelaría bienes dentro de Estados Unidos. El proyecto de ley bipartidista fue presentado por el senador republicano de Florida, Marco Rubio, y el senador demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez. El senador Rubio no escatimó en palabras y en un comunicado dijo: "Estas sanciones irán tras los funcionarios y matones del régimen de Maduro que han pasado todo 2014, autorizando y llevando a cabo asesinatos, palizas, encarcelamientos injustificados, farsas de juicios y acusaciones absurdas contra sus oponentes políticos". La Casa Blanca inicialmente se había opuesto a las sanciones, pero recientemente cambió de parecer. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado en recientes días que las relaciones con Washington están en un mal momento.
El intervencionismo de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela comienza a ser intolerable.
La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes, donde los legisladores tratarán de aprobarla antes de que un nuevo Congreso comience sus actividades en enero. Para Ileana Ross Lehtinen, legisladora republicana de Florida y una de las principales promotoras de sanciones en la Cámara, esta medida le dará esperanza a los venezolanos.
Van a saber que las autoridades no pueden mal usar sus poderes para tener una venganza política.
La lista específica de posibles funcionarios sancionados todavía no se ha dado a conocer. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Entre tanto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro aún no fija posición ante el tema de las sanciones contra funcionarios acusados de violar derechos humanos, pero algunos representantes del oficialismo sugieren eventuales acciones contra Estados Unidos. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Venezuela respondería con reciprocidad ante las eventuales sanciones de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, señalados de violar los derechos humanos. El vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Saúl Ortega, dijo que aplicaría la reciprocidad, aunque es un tema que está en manos del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, es su opinión personal. precisó. Ortega acusó al gobierno del presidente Obama de ir contra los derechos fundamentales. Ningún funcionario del gobierno de Maduro ha emitido opinión tras conocerse la aprobación del proyecto de ley en el Senado, promovida por el republicano por Florida Marco Rubio y el demócrata por New Jersey Bob Menéndez. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Secretario de Estado John Kerry testificó en una audiencia sobre la autorización para el uso de fuerza militar contra el grupo extremista Estado Islámico.
This is one of the moments when a bipartisan approach really is critical.
Este es uno de esos momentos cuando una estrategia bipartidista es fundamental. Como saben, el presidente está comprometido para participar con la Comisión y todos sus colegas en la Cámara y el Senado en relación a una nueva autorización para el uso de fuerza militar, específicamente contra el grupo terrorista conocido como Estado Islámico. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que la nueva autorización no debería limitarse a las operaciones en Siria e Irak, ni prohibir el uso de fuerzas terrestres en caso de que el presidente ordene su emplazamiento. La legisladora Iriana Ross-Lehtinen dice que quiere trabajar en una propuesta de ley migratoria. Las declaraciones de la expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara fueron parte de una entrevista exclusiva con La Voz de América, como nos informa Cristina Caicedo-Smith.
De una manera favorable y optimista calificó la legisladora republicana por Florida, Iliana Ross-Lehtinen, al nuevo Congreso, cuyos puestos serán ocupados en su mayoría por el Partido Republicano. En ese entorno, espera poder presentar a debate un proyecto de ley que ayude a millones de personas que se encuentran sin documentos en Estados Unidos.
Un proyecto de ley que va a ayudar a los miles y millones de personas que están aquí sin documentos, pero que quieren ser parte positiva de los Estados Unidos. Estos inmigrantes quieren pagar los impuestos, pagar las deudas que tienen que pagar, las multas, y quieren legalizar su estatus. Mi colega Mario Díaz-Palar tiene un proyecto de ley sólido, basado en principios conservadores, y ojalá que tengamos la oportunidad de pasarlo, o por lo menos debatirlo en esta próxima sesión.
Aunque no estuvo de acuerdo con el método que el presidente Obama utilizó al emitir un decreto sobre la reforma inmigratoria, la diputada sí quiere buscar una solución que sea aprobada como ley por el Congreso.
Por otra parte, la legisladora se refirió a la situación de Alan Gross, que ya cumplió 5 años de encarcelamiento en Cuba, enfatizando que el único culpable de esto es lo que llama el régimen de los hermanos Castro.
Ellos lo que están haciendo es usando la vida de este pobre inocente para ver qué pueden conseguir por la vida de Alan Gross. Podemos conseguir, ellos piensan, la vida de los 3 espías que están aquí convictos por espionaje en contra de los Estados Unidos. Podemos conseguir quitar a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Podemos suavizar el embargo. Ellos no les importa la vida de Alan Gross.
Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
En Hong Kong, los activistas se aprestan a un último choque con las autoridades tras darse a conocer una orden judicial que autoriza la retirada de las barricadas y tiendas que bloquean las calles del enclave financiero desde hace más de 2 meses.
Una empresa local de autobuses a la que se le concedió la orden judicial contra los bloqueos de calles en el sitio de Almirantazgo, donde se encuentran las oficinas del gobierno y al lado del principal distrito de negocios, recibió una orden judicial del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con letreros de aviso publicados en periódicos locales este martes. Un abogado de la compañía de autobuses fue visto colocando avisos de desalojo en tiendas de campaña y alrededor del sitio de la protesta. Los grupos de estudiantes han estado pidiendo el voto libre en la ciudad controlada por China a través de manifestaciones mayoritariamente pacíficas.
Bueno, por supuesto, hay mucha preocupación y alarma de que Beijing vaya a reforzar su control sobre Hong Kong y así perdamos nuestra libertad y el Estado de Derecho, y por supuesto no vayamos a tener elecciones democráticas.
El presidente ejecutivo de Hong Kong, Tsai Ing-wen, quien ha calificado las protestas como ilegales, ha rechazado las peticiones de más conversaciones sobre la reforma política y advirtió a los manifestantes que no recurran a la violencia cuando comience el despeje. Nuevos grupos de protesta que piden democracia en Hong Kong están surgiendo mientras manifestantes estudiantiles consideran un retroceso en el sitio principal de la protesta que ha bloqueado las arterias principales del centro desde fines de septiembre. Tony Cano, para La Voz de América.
La ONU pide fondos para asistir a millones de personas, en especial Siria, Irak, Sudán del Sur y la República Centroafricana.
La Organización de las Naciones Unidas le pidió a la comunidad internacional 16.400 millones de dólares para poder atender las necesidades humanitarias en 2015 de 78 millones de personas en el mundo.
El número de personas afectadas por los conflictos y desastres naturales alrededor del mundo ha alcanzado una cifra récord. Tan solo hace un año, la agencia de la ONU y sus colaboradores pidieron 12.900 millones de dólares para asistir a 52 millones de personas que nosotros consideramos los más vulnerables y en necesidad de ser protegidos.
De acuerdo a Valerie Amos, secretaria adjunta de la ONU para Asuntos Humanitarios, 7.200 millones son necesarios para atender la crisis de refugiados sirios, mientras 4.400 millones se usarán para ayudar a más de 3.250.000 refugiados registrados en países vecinos.
Este dramático incremento en las necesidades no es algo excepcional para 2015. Representa una tendencia y desplazamiento. Ese es uno de los factores a esa de las necesidades humanitarias en el mundo. Claramente muestra una tendencia.
El alto comisionado para refugiados de la ONU agregó que si no obtienen más recursos, no tendrán manera de responder a la crisis humanitaria.
Para finales de noviembre, estimamos que habrán 102 millones de personas en el mundo que necesitarán de nuestra ayuda.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Un alto funcionario de las Naciones Unidas dijo que un aumento en la transmisión del virus del ébola en el occidente de Sierra Leona y el norte de Guinea requiere una respuesta internacional más intensa para detener la diseminación de la enfermedad. El encargado especial de la ONU para el ébola, David Navarro, dijo que el contagio del virus ha cambiado hacia el este de Sierra Leona, cerca de Puerto Loco y la capital Freetown, así como hacia el norte de Guinea. En diálogo con La Voz de América, Navarro explicó la situación con respecto a los nuevos casos.
And also we don't yet have the full number of functioning.
Aún no tenemos el número completo de centros y lugares de tratamiento donde los enfermos puedan estar alejados de quienes no lo están. Estamos anticipando que cientos de camas llegarán en las próximas semanas y que eso podría ayudar a que mejore la situación. Estamos revisando algunas indicaciones según las cuales el número de nuevos casos en partes del oeste no han aumentado al mismo nivel de hace pocas semanas, dijo Navarro. El experto dejó claro que se necesita más personal médico nacional e internacional y que se requieren aproximadamente 300 personas para operar una instalación con 50 camas. El Vaticano envió un nuevo cuestionario abordando temas controversiales. ¿A quién lo envió? Nos informa Leonardo Bonet.
Con el fin de preparar el segundo sínodo sobre la familia de octubre de 2015, el Papa Francisco envió a las diócesis de todo el mundo un nuevo cuestionario que aborda temas como la homosexualidad y la comunión para los divorciados que se vuelven a casar. El sumo pontífice también envió las conclusiones del primer sínodo sobre la familia celebrado en octubre pasado, en el que logró que las bases de la Iglesia abran por primera vez los debates sobre varios temas tabú, entre ellos la homosexualidad, el divorcio entre católicos, la convivencia y hasta la poligamia. En el nuevo cuestionario se pregunta sobre cómo se puede hacer más accesible y ágil, posiblemente gratuito, el proceso para la anulación del matrimonio católico, uno de los asuntos que suscitan más críticas entre los creyentes.
Hemos escuchado que esta temporada de la gripe será muy severa. Nueva información nos dice qué es lo que podemos hacer para proteger a los más pequeños. Miguel Ángel Rivera nos explica.
Hoy en día, más niños en Estados Unidos reciben la vacuna anual contra la gripe, pero ¿ayuda esta a prevenir el virus? La respuesta es sí. En 2008, la comunidad médica estadounidense cambió su recomendación y desde entonces, todos los niños mayores de 6 meses deben recibir la vacuna. Las tasas de vacunación han subido y el número de niños admitidos al hospital debido a la gripe ha bajado. Infortunadamente, este año, la vacuna no responde directamente al virus, así que sus hijos quizás no obtendrán la máxima protección. Sin embargo, aún hay mucho que usted puede hacer. Lave sus manos y la de sus niños frecuentemente para no esparcir los gérmenes. No deje que sus hijos asistan a la escuela cuando no se están sintiendo bien y vacune de todas maneras a sus pequeños, pues si bien la vacuna de este año no es del todo efectiva, puede aún ayudar a mantenerlos libres de síntomas. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y otro de nuestros titulares esta noche, el secretario de Estado, John Kerry, visitará Perú y Colombia para avanzar en la participación estadounidense en el hemisferio occidental y su compromiso con el apoyo a la respuesta internacional al cambio climático. Kerry estará en la región los días 11 y 12 de diciembre. Ya regresamos con música para despedir a fondo.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Muy bien, vamos a despedirnos con un tema. Escuchen esto. Es de Emerson, Lake y Palmer.
He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. People would sing.